Insubmersiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas. Los árboles lloran al
y en sus versiones, como cada lunes, abrimos nuestra sección con sala de prensa ambiental, ya recibiendo aquí en el piso a Daniel Díaz Romero. ¿Cómo andás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby, equipo, audiencia? Muy buen lunes para todos. Acá transitando ya el último peldaño de octubre, ¿no?
Así es, de octubre rojo intenso, una vez más.
Exacto, un octubre rojo o fuegos de octubre, dirían los redondos también.
Bueno, vamos a conversar hoy con una periodista especializada cuyas notas suelo leer en Cenital.
Exacto, en el portal Cenital. Estamos hablando de Elizabeth Mole. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y con una actividad académica en la UNSAM, ¿sí?
Sí.
Elizabeth desde hace bastante tiempo viene ocupándose de temas relacionados con el desarrollo sustentable, la Agenda 2030, y últimamente hemos leído artículos muy interesantes de ella en este portal, en Cenital, que están relacionados con las posturas de los dos candidatos que han quedado en carrera por la presidencia de la Argentina, ¿no?
La saludamos, ya la tenemos en línea, Elizabeth. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo te va?
Gracias por atendernos y, bueno, queríamos conocer un poco tu mirada sobre esta instancia ya definida de balotaje en la Argentina y un poco esto que has planteado por ahí en un momento anterior, al 22 de octubre, la propuesta ahora de estos dos candidatos que han quedado, ¿no?, en el camino, en torno sobre todo a las cuestiones que vos investigás y publicás, que tiene que ver con el ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Nos podrías hacer una especie de comparación sintética de las propuestas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza?
Sí, a ver, son como dos mundos muy diferentes, o sea, particularmente en el tema ambiental y desarrollo sostenible, es como una discusión para tener sobre las propuestas de La Libertad Avanza, de Milei, y otra discusión para tener sobre Massa y Unión por la Patria. Ahora les digo por qué, o sea, todo lo que rodea al discurso de Milei sobre los temas ambientales es un negacionismo bastante duro respecto del cambio climático, de la importancia de la agenda ambiental y de la Agenda 2030, que es como, bueno, para los que nos movemos en este ámbito, obviamente ya la conocemos, pero básicamente la Agenda 2030 lo que dice es, son como una suerte de 17 objetivos para alcanzar a 2030, que se comprometieron todos los países del mundo en 2015, y que es hambre cero, pobreza cero, acabar con, o sea, que todo el mundo pueda tener acceso al agua limpia, al saneamiento, acceso a la energía, proteger los ecosistemas, o sea, es una agenda en la que en cualquier conversación con cualquier persona uno está de acuerdo, con lo cual es como ir para atrás muchos años en como dar cuenta de que nuestro desarrollo tiene problemáticas ambientales que no afectan solo a un grupo de personas, sino en general a toda la sociedad. Lo vimos este año con la sequía. Y hay como ahí una forma de dar una discusión que es muy diferente a lo que después pasa con la agenda de Unión por la Patria, donde se plantean cosas mucho más concretas, donde después sí se puede hacer doble clic sobre cada uno de los temas que se presentan, pero es como dos formas muy distintas de discutir. En uno hay que discutir, bueno, ¿por qué necesitamos una agenda ambiental? Como si estuviésemos, no sé, 1990, y en unión con la plataforma de Unión por la Patria, bueno, son otras las discusiones, y es preguntar, bueno, de qué manera efectivamente quiere llevar a cabo lo que dice, por ejemplo, de la transición energética o de agregar valor a los recursos naturales. Pero bueno, es como casi que ni dialogan entre sí esas dos agendas. Es muy llamativo, la verdad.
En realidad, Elizabeth, se podría interpretar que el discurso de la libertad avanza, con Milei a la cabeza y sus asesores también, tienen que ver con una mirada de absoluto desconocimiento, además de negacionismo, relacionado con las cuestiones ambientales, ¿no? Es una ausencia total del Estado en cuestiones ambientales también, ¿no?
Sí, y es llamativo. O sea, pasan dos cosas. Por un lado es con negacionismo de los problemas ambientales y en combinación con la privatización y las soluciones de mercado para todos, ¿no? O sea, hace dos semanas circulaba este video de uno de los Venegas Lynch que proponía privatizar el mar para que no se extingan las ballenas, como una cosa como si no nos hubiésemos dado cuenta ya que hay una serie de cosas que el mercado no resuelve por sí solo, donde tiene que intervenir el Estado. Entonces hay algo ahí como de frente a cualquier problema uso un martillo, como si el martillo pudiese funcionar para, no sé, destapar una botella de vino, ¿no? Como es como muy, muy obtuso ese pensamiento. Y la verdad es que obviamente esos discursos se inscriben en discursos globales que cuestionan a la agenda ambiental, como lo pudimos ver en Bolsonaro o en Trump. Pero la verdad es que tanto Bolsonaro como Trump tenían al menos una lógica económica detrás de eso, ¿no? Como pensar, bueno, como que la agenda ambiental frenaba ciertas actividades económicas que ellos querían llevar adelante al país, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro con el Amazonas, o en el caso de Trump con algunas actividades vinculadas a los fósiles. La verdad es que en este caso parece que ese negacionismo de la agenda ambiental es puramente ideológico, ni siquiera tiene alguna beta nacionalista o de desarrollo económico o de apoyar a un sector, de algún sector trabajador, como sí se vio en otros países, como que ni siquiera se ve alguna lógica detrás de eso, y eso es como que lo que realmente asusta, porque parece que no hay ninguna racionalidad detrás de eso, porque de hecho, tanto en Estados Unidos como en Brasil, si bien los presidentes tenían este discurso anti-Agenda 2030, anti-cambio climático, etcétera, la mayoría de las actividades ambientales se seguían llevando adelante. Por ejemplo, la inversión en energías renovables. Y acá da cierto miedo de que, no sé, cierre el Ministerio de Ambiente, obviamente, y que cierre todas las energías renovables. Como que no se termina de entender ni siquiera hacia dónde quiere ir con ese discurso. Es como solo enunciarlo porque lo leyó en algún lugar y le pareció bien, pero sin ninguna estrategia por detrás.
Claro. Como que por ahí no podía paso de ambiente decir no, paso, vamos a otra cosa. Como que estaba obligado a decir algo, ¿no? Y ahí puso esta cuestión de la rentabilidad, digamos, de última, es lo que sea rentable se podría ver de cuidarlo, ¿no? Lo que no es rentable, bueno. Porque un poco también la discusión que él puso la otra vez acerca de esta idea de los ciclos, de la Tierra, ¿no? También hay como una base pseudocientífica en algunas cuestiones, ¿no? Que llama la atención porque están claramente ya, digo, en las antípodas de lo que la comunidad científica piensa, ¿no? Pero esgrimió como algún tipo de justificación acerca de, con muy poco conocimiento se veía, sobre los ciclos del planeta.
Es que es muy terrible, o sea, si no podemos como sociedad como sentar la discusión sobre ciertas bases científicas, o sea, es como terraplanismo. Como la verdad es que es muy difícil pensar cómo se va a construir sobre eso, cómo se hace una política pública sobre eso. O sea, si les creemos de la ciencia básica, hay 97% de consenso científico sobre el origen humano del cambio climático. Es como muy terrible volver para atrás. Y me hiciste acordar de otra cosa que él también hablaba respecto de la contaminación de los ríos, ¿no? Como decía, bueno, que se ocupe el mercado de, de controlar la contaminación de los ríos. Y yo hace poco, ustedes, bueno, son de Córdoba, pero seguramente conozcan el Riachuelo, ¿no? Que es como, uh-huh, tiene esta fama de ser el río más contaminado del mundo. Y yo tuve la oportunidad de ir hace poco a conocer el trabajo que están haciendo. Es un río que fue contaminado por inacción estatal y acción empresaria y de urbanizaciones informales, ¿no? Que estaba lleno de chatarra, que las curtiembres vertían todos sus residuos sin tratar en ese río, ¿no? Y así terminó siendo esto el río más contaminado del mundo. Y hoy es el Estado el que está limpiando ese río y está como resolviendo ese problema que dejó el mercado, efectivamente. Y entonces, nada, como pensar que podemos quedar solo a la buena del mercado y lo que el mercado le parezca que vale la pena proteger o no, la verdad es que es como un delirio. Así que, bueno, en ese sentido es muy preocupante todo el discurso de Milei y su entorno sobre estos temas. Después uno cuando mira la plataforma es como si hubiesen hecho copy-paste de otras plataformas porque es más o menos razonable. De hecho, promueven la agroecología, que está como en las antípodas de su pensamiento. Es como que ni siquiera les importó tampoco la agenda como para ponerse a poner algo sensato o que vaya en línea con sus ideas en su plataforma electoral. Así que eso también es como muy irresponsable todo.
Sí, y tal vez tenga que ver, Elizabeth, con un nivel de improvisación bastante pronunciado, ¿no? De la Libertad de Avanza, en el sentido de que, por ejemplo, si pensamos en el partido oficialista o el frente oficialista, tiene referentes, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con las políticas que desarrollan, pero tiene referentes en materia ambiental. Podemos hablar de Sergio Federovisky, por ejemplo, el viceministro de Ambiente, que tiene una trayectoria larguísima. En algún tiempo atrás también Pino Solanas, ¿no? Una línea de pensamiento y de acción muy marcada en cuanto a las cuestiones ambientales. En la Libertad Avanza no aparece nadie, ¿no?
No, no hay nadie, y es de tirar consignas vacías al aire, como esto de privatizar el mar, los ríos, uno podría decir como, bueno, hacer esquemas de pagos por servicios ecosistémicos, que es algo que está incluido en la ley de bosques, por ejemplo, y que eso sí se piensa como un mecanismo de mercado para resolver, por ejemplo, la protección de bosques. Pero ni siquiera eso llegan como a decir, bueno, usar un término más o menos razonable para no decir cualquier cosa. Pero sí, o sea, es muy notable la diferencia ahí con la plataforma y los discursos que se plantean, y tanto, o sea, de todos los demás espacios, ¿no? O sea, ahora solo quedó Unión por la Patria y la Libertad Avanza, pero en todos los demás espacios, si bien obviamente es una agenda que todavía no es protagónica en los discursos y donde todavía le falta mucho para crecer, pero sí en todos los demás espacios aparecía esa agenda, aparecía con cierto protagonismo y aparecía con propuestas claras, y que en todo caso uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero es una base sobre la cual discutir y decir, bueno, Schiaretti habló mucho de los biocombustibles. Bueno, uno puede discutir de qué manera es la mejor forma de promover los biocombustibles, pero estamos de acuerdo en que es biocombustibles y no estar en contra del cambio climático, ¿no? Es como todo otro nivel de discusión el que se plantea entre ese espacio de la Libertad Avanza y el resto de las fuerzas políticas.
Claro. En ese sentido, un poco tomando las palabras del Papa Francisco, más habló del concepto de casa común, ¿no? Que me parece que, bueno, que es un paraguas un poco para una mirada al menos comprometida en ir generando transiciones, cambios graduales hacia una economía más sustentable, hacia un desarrollo que no implique el despilfarro de los recursos naturales y después que se nos acaba volver a cero, ¿no? Me parece que ahí habría que incluir ahora, pensando en estas líneas que vos planteas de la diferencia entre el proyecto de Unión por la Patria y el de la Libertad Avanza, como una lectura mucho más fina. lo pienso, por ejemplo, con el tema del litio, ¿no? Y pienso un poco en todo lo que viene ocurriendo en Jujuy a partir de hoy lo que sería un referente como Morales, digo, de un espacio tan importante como la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, que ha virado hacia un apoyo, por ahora no tan claro, pero más o menos un apoyo a Massa. Digo, Morales está en estos momentos llevando adelante desde hace un tiempo una reforma constitucional que tiene que ver, sin duda, con la explotación del litio en el norte argentino, y está teniendo una enorme resistencia de las comunidades originarias, ¿no? Un tema que además se replica por cada espacio geográfico argentino, ¿no? Es esta idea de desarrollo productivo y conflictividad con por lo menos muchas poblaciones de esos lugares.
Sí, en muchos casos donde hay explotaciones en general vinculadas a la explotación de los recursos naturales, hay oposición de tanto de comunidades originarias o de comunidades locales, no, dependiendo de la zona geográfica. En muchos otros casos no. También ahí depende mucho de la manera en la que se acerca el gobierno provincial y se acercan las empresas y cómo se da ese primer momento y de qué manera van a conversar con las comunidades, ¿no? Cuando eso se da desde un lugar más inteligente, de mayor respeto, de como tratar de esto, de establecer un diálogo y un vínculo respetuoso con las comunidades, en muchos casos se llegan a soluciones superadoras, donde las comunidades, incluso, bueno, está el caso de Olaroz en Jujuy, donde las comunidades empiezan trabajando en los proyectos de explotación aún como técnicos, como operarios, y después empiezan a exigir, bueno, que se establezcan universidades para que ellos también puedan adquirir capacidades para estar en puestos más altos de las empresas. Entonces ahí siempre es muy importante el caso por caso de cómo se da esa vinculación y cómo eso termina generando cuánto desarrollo local hay, sí o no. Pero sí, volviendo a la pregunta como más general, sí, está claro, o sea, el momento en el que nos pusimos de acuerdo en que el cambio climático existe, que la Agenda 2030 está ok y que queremos un desarrollo nacional y que sea sostenible, después obviamente está el doble clic sobre cada uno de los puntos que vamos a tocar. Por ejemplo, esto es desde la explotación offshore, Vaca Muerta y el litio. Ahí mucho el discurso de Unión por la Patria, de Sergio Massa, tiene que ver con, bueno, está bien, nosotros queremos explotar, extraer estos recursos naturales, el litio, el cobre, los hidrocarburos, etcétera, porque entendemos que son recursos que los podemos exportar y eso ayuda a la situación macroeconómica, pero le queremos agregar valor local, o no exportarlo así como sale de la tierra, sino agregarle el mayor desarrollo local posible. Bueno, y ahí está la discusión sobre cómo se hace, de qué manera se involucran las comunidades en ese proceso, dónde están los límites entre qué se le da a las empresas, qué condiciones, dada la inestabilidad de la macroeconomía argentina, qué condiciones se les garantizan a las empresas sin que eso signifique estar regalando nuestros recursos. Y ahí obviamente hay un montón para discutir, pero sobre el concreto y sobre medidas sensatas, ¿no? Como sobre discusiones basadas en evidencia, donde nos podemos sentar todos en una mesa y decir, bueno, en la línea de base es esta, que vamos a explotar el litio, tenemos estos datos de uso de agua, tenemos estos datos de empleo, etcétera, y basarnos sobre eso y saber que podemos tener una conversación, y no que vamos a estar diciendo, bueno, si a ninguna empresa le interesa cuidar el agua, entonces el agua no se cuidará y todas las comunidades que se vayan a donde puedan porque no nos importa. Como que siento que ahí es tan grande ese clivaje entre una propuesta y la otra que es como casi que no pueden ni dialogar, o sea, casi que ni tiene sentido compararlas.
Desde tu visión y a partir de lo que estás diciendo, Elizabeth, en un hipotético panorama en donde la libertad avanza, saliese triunfante de las elecciones y fuese gobierno. Sí. los niveles de conflicto que se pueden generar son inimaginables, ¿no? En cuanto a,
sí,
a las temáticas ambientales.
Sí, a las es que la verdad es que yo creo que es un gobierno que no va a poder gobernar porque a Juntos para el Cambio, bueno, a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, ahí había unos puentes anteriores, unos lazos anteriores que ahora primera vuelta y bueno, con mucho esfuerzo puesto de Macri, como que eso se pudo rearmar un vínculo más allá de todas las cosas que Milei le dijo a Patricia. Pero con el resto de los actores del sistema político, Milei no tiene lazos. Entonces, la verdad es que me parece muy difícil en pensar cómo va a ser para gobernar, bueno, con o tener un diálogo o tener algún mínimo tipo de cooperación con los gobernadores, con los intendentes, o sea, me parece muy difícil, con los movimientos sociales, o sea, realmente no veo de qué manera gobernaría el país. Pero bueno, más allá de eso, obviamente en la medida en la que avance con discurso antiambiental, anticlimático, avance con explotaciones, eso es si realmente pudiese hacer lo que pretende hacer, ¿no? Pero avance con explotaciones de recursos naturales sin respetar la legislación y las audiencias públicas y todas las instancias que marca la Constitución y la legislación ambiental, y sí, se va a encontrar cada vez más con resistencias. Digo, ahí la sociedad civil argentina es muy fuerte y eso se va a dar no solo con las cuestiones ambientales, yo creo que también se va a armar como un gran bloque entre lo ambiental, los movimientos sociales, los grupos más democráticos, frente a cualquier iniciativa que vaya para atrás.
Bien, clarísimo. Bueno, quedamos expectantes después de compartir este análisis, por lo que pueda ocurrir de acá a apenas 3 semanas. Te agradecemos mucho la charla, Elizabeth.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un gusto. Hasta pronto.
Gracias.
Elizabeth Mole, hablando, bueno, ella es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas, becaria doctoral en Ciencia Política, y escribe habitualmente en el portal Cenital, ¿no?, que recomendamos muchísimo, por sobre todo artículos como estos que publica Elizabeth. El último se llama Privatizar el mar versus recursos naturales con valor agregado.
Así es, y esto de privatizar el mar, Pablo, viene a raíz de alguna frase. Realmente en Sala de Prensa Ambiental lo convertimos en meme. En realidad no lo convertimos, lo tomamos porque ya es un meme. Digo, el principal asesor de Javier Milei, hablando de estas cuestiones, se pregunta por qué las ballenas eventualmente se están por extinguir, o los elefantes. Y se responde, la diferencia es el alambrado, porque las gallinas y las vacas no se extinguen, se vuelve a preguntar, porque hay un propietario. ¿Sí? O sea, el principal asesor de Javier Milei esboza como ideas de sus futuras políticas temas como la extinción de especies tan parecidas, irónicamente lo digo, como una ballena o un elefante. Pero además establece un cuadro comparativo entre ballenas, elefantes, gallinas y vacas, ¿no? Parece la travesura de un niño de jardín de infantes, sí, realmente. Digo, esto termina siendo en realidad un ningoneo de la cuestión ambiental. Sí. No les importa en lo más mínimo a este sector de la política argentina. No quieren un Estado porque el Estado, funcionando bien, regular o mal, termina siendo un obstáculo para lo que están pretendiendo, que es el tema de la propiedad privada. Ríos, especies de animales, plantas, lo que se te ocurra. Todo tiene que tener un dueño, ¿no? Y esa es la idea central de La Libertad Avanza.
Me mata la idea de imaginar el mar alambrado, te digo que me...
Sí,
como
sí.
¿Cómo? Hay que alambrar el mar, es lo que está diciendo. En
sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Establecer gallineros en el océano, básicamente.
Bueno, les recuerdo que en el sur de nuestro país hay mucho alambrado.
Mucho alambrado,
¿verdad?
Mucho, ¿no?
Lagos y ríos y sí, demás. Sí. Y así es que no estamos muy lejos.
No, y hay una de las cosas que yo vi de las propuestas, y es que sacar ese artículo que le pone un tope a la cantidad de tierras en manos de extranjeros. Directamente, claro. Bueno, no. La Libertad Avanza, dice.
Que la libertad avanza.
Que avanza contra toda posibilidad de regulación estatal. Y si tienen para comprar lo que quieran, pueden comprar cualquier espacio, y cualquier animalito, y cualquier río, cualquier laguito, cualquier montaña. Es eso.
Sí, 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 sí. Me extraña que todavía no hayan mencionado el tema del oxígeno, que no puede ser que el aire sea un bien público, ¿no? Que todos podamos respirarlo sin pagar. Digo, no estoy exagerando, porque van en esa línea, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, primero el mar, después vamos al aire, a la atmósfera, ¿no?
Seguramente.
Sí, sí. Gracias, Daniel, por la entrevista de hoy, ¿eh?
Nos encontramos el lunes que viene.
Hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.